Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana saludamos en la línea telefónica a la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra Carvajal. Le agradecemos el que nos conceda esta entrevista, sobre todo cuando faltan tan pocos días para la elección judicial. Una elección que cambiará muchas cosas en el sistema, no solo de justicia, sino político del país. Jueza, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Griselda, y a tu público. Dime, a tus órdenes.
¿Cuáles se considera, jueza, que son las condiciones con las que se llega a esta elección del primero de junio? Hay que recordar que el proceso tiene en el Tribunal Electoral cerca de 4,000 quejas por presuntas irregularidades y que incluso se preparan manifestaciones para el domingo.
Así es, Griselda. Fíjate que pues estamos en dos ejes importantes de preocupación. El primero pues es el que yo llamo sustantivo, que es el de la reforma misma que ataca la independencia y que todos sabemos las condiciones en que fue aprobada desde el Congreso y desde pues con una serie de impugnaciones, con cientos de juicios de amparo que siguen con suspensiones concedidas, que no se han revocado y que esta reforma pues está siendo ejecutada cometiendo el delito federal de violar suspensiones. Eso por un lado, y por el otro lado en el eje instrumental, que es justamente lo que dices, Griselda, que es una elección en la que nos han despojado de todas las garantías de fiabilidad en el ejercicio del sufragio ciudadano libre, directo y con todas las garantías que partían pues de la desconfianza y que hacían que tuviéramos una cadena de confianza ciudadana, de voto, de conteo directo ciudadano, de casillas suficientes, etcétera, ¿no? Todo eso que ya no te podremos tener y que justamente por eso hay muchísimas quejas en el Tribunal Electoral que pues no se han resuelto a favor y no lo harán, porque ya sabemos que ese tribunal se encuentra ya con 3 votos mayoritarios entregados absolutamente al régimen. Entonces, es justamente una etapa en la que nos estamos dando cuenta que las instituciones y los tribunales pues ya no están siendo desobedecidos y no sirven para lo que fueron creados. Por eso, las movilizaciones ciudadanas, las marchas y los reencuentros de resistencia civil pacífica están siendo un eje importante de acción en este momento, Griselda.
Ustedes preparan una manifestación el próximo domingo, incluso aquí en Guadalajara, entiendo, vestidos de negro.
Así es, que justamente para no confundir a las personas es la misma que la sociedad civil llama a las 10, a las 11 de la mañana en el Jardín de Armas, en el Jardín Reforma que va hacia la Plaza de Armas. Nosotros estamos convocando en la Plaza Universidad, afuera de la Biblioteca Iberoamericana, pero que de igual manera nos reuniremos con la sociedad civil hacia Plaza de Armas a las 11 de la mañana. Entonces, es la misma convocatoria, simplemente cada quien, pues con su sello, pero significa la unidad en el mismo trayecto para, pues ahora sí que vernos, conocernos, reconocernos en una misma voz ciudadana.
Jueza, parece que la ciudadanía no entendió lo que es este proceso y cómo participar en él para realmente sacarle provecho, pero da la impresión de que realmente no entienden las afectaciones que va a tener en el futuro cercano. ¿Usted percibe lo mismo, que la ciudadanía no se ha dado cuenta de la magnitud del problema en el que nos estamos metiendo?
Mira, justamente tenemos que hacer una gran labor de pedagogía, eso, ciudadana y democrática. Tampoco hay que ser muy duros con la sociedad civil, porque el costo político no es totalmente de la sociedad civil. Aquí hay que reiterar que esta reforma judicial es un experimento inédito en todo el planeta. Una reforma de este nivel, de este calado, no existe en ningún país del planeta, de manera que es irracional pedirle a la sociedad que entienda de golpe y porrazo qué significa cesar de la noche a la mañana masivamente a todos sus jueces, no solo federales sino estatales, y colocar a nuevas personas con filtro eminentemente político, y que además hoy día en la contienda están aproximadamente 3,400 perfiles. Imagínate esto, que la sociedad conozca 3,400 perfiles. Es imposible humanamente ejercer un voto informado en esas condiciones. Está diseñado evidentemente para que sea un ejercicio de acarreo y de imposición política de los perfiles. Tan es así que ya lo hemos visto, ya están documentados los acordeones que el régimen tiene repartiendo corporativamente, porque es humanamente imposible que sepas incluso por número a quién vas a ir a votar, o por órgano, qué vas a ir a votar, conocer qué tipo de juzgado penal, civil, federal, amparo, etcétera. Conocer todas esas distinciones, que incluso para los abogados no es tan fácil, mucho menos para la ciudadanía. Es una exigencia irracional, y que aquí el costo político, sin duda, es para la clase política del régimen que aprobó esta reforma, ¿no?
Leía, jueza, que por ejemplo el 50% de la población sabe que va a haber votaciones o elecciones el próximo domingo, y solo 1% entiende de qué se trata. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen respecto al ánimo de participar en estos comicios?
Sí, justo sumado a ese dato, también recordemos la percepción de la proyección del INE, que estaba la última vez entre el 15%, 10-15% del padrón electoral. Realmente el conocimiento de las personas es muy bajo, lo acaba de publicar el Financial Times, pues en esta elección denominada por su columnista como kafkiana. De verdad, eso evidencia, pues no solo que una apatía ciudadana, no, es que les estamos pidiendo lo imposible. Conocer una elección de semejantes dimensiones, con semejantes cúmulo de aspirantes, es humanamente imposible. Entonces, insisto, los números son correctos los que mencionas, que un poco desnudan la contradicción del régimen, porque ellos mencionan 36 millones de su lado, digamos, de votantes. Aquí no es donde nos preguntamos, ¿dónde están los 36 millones, Griselda? Si están absolutamente apoyándolos, si esos 36 millones pidieron esta reforma, ¿dónde están? Entonces, justo por eso están en un, digamos, en un grado de desesperación, uh-huh. Porque si no van esos 36 millones a las urnas, ahí está desnuda la verdad de la ciudadanía, que en realidad fue una mentira todo eso que nos han cantado, que 36 millones quieren la reforma. Claro que no, es una reforma impuesta por ellos para controlar políticamente al Poder Judicial Federal.
¿Pudo ser gradual? Es decir, primero comenzar el ejercicio con a lo mejor las cabezas que son los ministros de la Suprema Corte, y así sucesivamente hasta entender el proceso para conocer a los perfiles, los personajes, las personas y los candidatos. Es decir, a lo mejor sí brindarle algo de democracia al Poder Judicial, pero pues más informada.
Claro que sí, pudo ser gradual, y en todo caso debió ser gradual, que es lo racional en todo el mundo. Digamos, a cualquiera que le mencionas esta reforma, incluso a personajes de organismos internacionales de la ONU, la primera pregunta que nos hacen, claro, pero es de aquí a que se vayan jubilando, que se vayan haciendo espacios, ¿verdad? La respuesta es no, y claro que se espantan, porque implica esto, eso, un golpe técnico, que de la noche a la mañana se vayan todos tus funcionarios especializados en materia de justicia y entren inexpertos, o bien gente cooptada por el crimen organizado, o bien gente que ya está inmersa en organismos religiosos, que ya hemos visto notas de perfiles que efectivamente se encuentran en esa situación o en conflicto de interés. Tenemos incluso postulantes con asuntos en los tribunales y que quieren ser jueces. Entonces, que van a estar cobrando allá afuera en los despachos y van a estar cobrando acá adentro, es un evidente conflicto de interés. Entonces, claro que pudo ser gradual, e incluso no solo por el conocimiento, como lo mencionas, sino para ver y evaluar el funcionamiento. Si esto sucede como está sucediendo, con cientos y miles de irregularidades impugnadas en el Tribunal Electoral, quiere decir que algo está mal, ¿no? Y quienes estamos mal no es la ciudadanía preponderantemente, es la reforma misma.
Sí, creo que, como dice, no hay que cargarle a la población civil el fracaso de esta elección. Exacto. Le preguntaría, jueza, usted es jueza sexta de distrito en materia mercantil.
Actualmente segunda.
Segunda, ajá. De acuerdo. ¿Qué cambiará en el Poder Judicial a raíz de estas elecciones? Y creo que una pregunta vital para todos es, ¿cuándo veremos las consecuencias de jueces no aptos para el cargo?
Yo creo que se verán de inmediato, Griselda. ¿Qué cambiarán? Ya está sucediendo y sucedió desde el año pasado. El dato a diciembre del año pasado eran 500 jubilaciones forzosas de todos los titulares del Poder Judicial Federal en el país. 500, Griselda. Te estoy hablando de que en este año la mitad que se va a renovar son 800, más o menos. Y de esas 800, 500 se fueron desde diciembre, más unos cientos más de diciembre al día de hoy. Entonces, eso te da un dato de que, pues sí, es un desmantelamiento brutal, acelerado de la institución. Son 500 personas o más que quedaron fuera de la noche a la mañana y con todo su con toda su especialización, y que la institución ni siquiera tiene el andamiaje humano, el recurso humano para sustituirlos de inmediato. Hoy día el país entero está funcionando con secretarios, le llamamos secretarios encargados, que eran los que siguen abajo del escalafón haciendo funciones de titulares. Imagínate tú que esos secretarios también tienen que ser sustituidos en sus funciones. Suben entonces personal de abajo del siguiente escalafón. El país no tiene el recurso humano, tenemos una grave crisis. No hay personal suficiente, el trabajo se está rezagando. Ese es el efecto inmediato. El efecto posterior va a ser el ingreso de personal no calificado porque no trae la experiencia. Los procesos ya siguen parados, siguen lentos por lo mismo, por la falta de personal. Los nuevos perfiles que ingresen, pues de aquí a que la curva de aprendizaje haga lo suyo, los asuntos seguirán rezagados. Hoy día yo tengo abogados que van un día sí y otro también a pedirme por favor que se resuelvan sus asuntos antes de que lleguen los nuevos juzgadores porque no saben qué perfiles son. Y justamente, pues lo que vemos en las noticias es que incluso el crimen organizado ya está muy inmerso en el posicionamiento de los perfiles. Entonces, pues es justo ese, el miedo ciudadano, el miedo de las personas que ya tienen sus asuntos en los tribunales, de que ya se encuentre el círculo de la criminalidad cerrado completamente y que no tengan ninguna posibilidad de que alguien los ampare. Entonces, sí, este efecto vendrá de manera inmediata, Griselda, primero con el retardo en la resolución de los asuntos y segundo, con el ascenso sin límite de la criminalidad y desde luego pues con las crisis económicas, porque surgen cuando no hay certeza jurídica en las inversiones. Ahí tenemos otro factor que va a desestabilizar el país.
Oiga, jueza, y ante el retiro adelantado, anticipado de todos estos jueces del Poder Judicial, ¿están siendo indemnizados? ¿Se respetaron sus derechos laborales?
No, por supuesto que no, a pesar de que lo dice la Constitución en el transitorio. Ese dinero como así, como un atraco, como de la noche a la mañana se lo llevó la Tesorería de la Federación, a pesar de que estaban protegidos con un fideicomiso, además que no se podía tocar porque había cientos de suspensiones que también le ordenaban no tocar ese dinero hasta que se resolvieran los juicios de amparo de fondo. Ese dinero se lo llevó la Tesorería así impunemente y pues ya. O sea, estamos en ese nivel de quebranto de Estado de Derecho, de que a nadie le importa lo que digan jueces federales. Y justo, aunque tengamos jueces federales electos y que haya perfiles de muy buena fe y que los votantes hayan ejercido su voto informado con el mayor esfuerzo posible y hayan rescatado uno que otro perfil, ¿a quién le importarán las resoluciones de esos jueces federales? Cuando ya el Estado mismo puso el ejemplo de violentar cualquier decisión que les incomode. Eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Uh-huh. El ejemplo de quebranto del Estado de Derecho, que ya a nadie le importa lo que digan jueces federales. Eso es lo que de verdad nos debiera estar preocupando.
Claro, tal vez el grueso de la población no entienda en estos momentos las cuestiones técnicas de cara a esta elección del próximo domingo. Lo que sí reconocen es que había un poder judicial corrupto que sí necesitaba cambiar.
Así es, justo pues es lo que nos dicen diario en la mañanera, diario en sus propagandas, pero fue el representante del Estado mexicano en la audiencia temática el 12 de noviembre del año pasado con los comisionados en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Griselda, le hicieron exactamente la misma pregunta: a ver, usted acusa de corrupción a los jueces y juezas de la Federación, y dígame dónde está el dictamen, pues para verlo, cuál es el sustento, en qué se basa. El representante del Estado mexicano confesó que no hay dictamen, no hay diagnóstico, no hay ningún estudio que pruebe que efectivamente había una corrupción sistematizada en el Poder Judicial Federal. Desde luego, ahí hay fallas porque somos humanos, porque es una institución con seres humanos, y esas fallas pues se pueden remediar a través de los procedimientos que sí existen y que únicamente hay que accionarlos. Entonces, si hay voluntad política, se hace. Como no lo hay y el objetivo era capturar la independencia judicial, evidentemente la opción era esta reforma tan agresiva que significa un golpe técnico de Estado. Entonces, ese dictamen de corrupción no existe, fue una vil mentira y no tienen cómo sustentarlo a nivel internacional ni a nivel nacional. Solo que estamos padeciendo un ejercicio de adoctrinamiento diario desde las mañaneras, donde si diario nos dicen una mentira, pues a fuerza de repetición, Griselda, es un impacto psicológico para toda la ciudadanía, pues que llega un momento en que no la creemos, ¿no?
Bueno, no de manera sistemática, dirá usted, existe el dictamen, pero hay gente que sabe que hay corrupción en los jueces y tendrán casos en lo particular. Le preguntaría, jueza, si el Tribunal de Disciplina...
Y que en esos casos, perdón, Griselda, yo los invito a que sigan denunciando, ¿no? Porque los procedimientos ahí está.
Claro.
Que sigan denunciando y pues hay que llevarlo hasta las últimas.
Jueza, porque tampoco lo podemos negar. No podemos cerrar los ojos y decir, no, hombre, era un, digamos, un punto de santidad del Poder Judicial. No es cierto.
No, hay que ser autocríticos y que desde luego había perfiles no adecuados y que ejercían abusos, desde luego, y ahí estaban los procedimientos, como bien existieron sanciones también, y para qué tirar a la basura los procedimientos, como el ejemplo clásico, te duele un pie, una mano, una extremidad, pues no la mocha, no la corta, la curas. Y es lo que está pasando, estamos echando a la basura recursos públicos invertidos durante 30 años en muchísimos perfiles de carrera judicial, que hoy estamos tirando a la basura.
Ahora, ¿considera que el Tribunal de Disciplina Judicial será la solución a estos casos de corrupción, jueza?
No, al contrario, será un mecanismo de control político, porque justo le dieron todas las facultades inéditas también en el planeta. Podrán abrir investigaciones, instaurarlas, acusar, probar y resolver. Todas esas facultades están concentradas en un mismo órgano. Eso, Griselda, ya no existía desde la Inquisición de Torquemada, o desde los tribunales de Robespierre en Francia, ¿no? Entonces, justamente es un mecanismo de control político y además la causal es por dictar sentencias que contraríen el orden público. ¿Qué será? Eso no existía ya. ¿Qué será el orden público? Lo que ellos quieran que diga. Es un enunciado de configuración abierta que por certeza jurídica evidentemente ya no existía en ningún planeta, en ninguna democracia saludable del planeta, ¿no? Entonces será un mecanismo de control político, nada más.
Bien, se comunica José López para decir que la gente estábamos hartos del sistema judicial corrupto, por eso queremos que los cambien. ¿Qué responde a esto, jueza?
Sí, que no nos confundamos. Al hablar de sistema judicial también tenemos que ser muy claros en distinguir de qué estamos hablando. Estamos hablando de los policías, de los ministerios públicos, de los servicios periciales, de etcétera, o bien de jueces locales o jueces federales. Tampoco se trata de condenar a una u otra institución. Sabemos que desde las policías, desde las ministeriales, todas esas autoridades de primer contacto, que son las primeras que ve la ciudadanía cuando desgraciadamente algo nos acontece de índole judicial, se encuentran trabajando bajo condiciones muy pauperizadas presupuestalmente, hacen milagros con poco. Entonces, sin duda existen mucha área de mejora, que es lo que se debió hacer con esta reforma, pero esta reforma no toca ni a defensorías, ni a ministerios públicos, ni a policías, ni a ninguna autoridad de primer contacto. Entonces, sí debe existir una reforma, sí, pero que sí funcione y sí mejore al sistema de impartición de justicia en general, de procuración y de impartición de justicia, que no estamos hablando solo de los jueces. Los invito ahí sí a conocer, a informarse, a acudir a expertos para distinguir qué hace cada autoridad y de qué manera podemos mejorar a cada autoridad. La manera de mejorar a las y los jueces federales no era con este golpe técnico de Estado, sino eso sí, de echando a andar procedimientos para evitar la corrupción desde casos particularizados, pero no aniquilando la institución entera que sí funcionaba.
¿Con esta elección termina, digamos, el contrapeso del Poder Judicial a los otros poderes?
Termina absolutamente. Si hay una fecha de muerte para nuestra República y para nuestra democracia, es el 1 de junio, domingo, Griselda. Ese día se ejecutará ya en las urnas el golpe técnico de Estado. Significa ya la muerte del Poder Judicial Federal Independiente. Y digo la muerte porque aunque se logren colar uno que otro perfil con buena intención, lo cierto es que mientras existe este andamiaje de la reforma, sobre todo el Tribunal de Disciplina, pues no nos engañemos, no existirá independencia porque el Tribunal de Disciplina los podrá cesar con la mano en la cintura con la primera sentencia que le desagrade al gobierno. Esa será la causal para cesarlos. Entonces, ¿quién va a tener, digamos, la fuerza? Muy pocos. O habrá kamikazes judiciales que sabrán que les costará el cese, a lo mejor. Y aunque existan esos kamikazes judiciales, ¿a quién le importa obedecer sentencias federales? Que es el ya ejemplo que puso el gobierno. Entonces, esta reforma sí es tan grave que, aunque tengamos buenos perfiles, no habrá la seguridad de que nos protejan, porque el andamiaje de la reforma no lo permite con ese tribunal de disciplina.
Hoy terminan las campañas y mañana empieza una veda de 3 días para el próximo domingo salir a las urnas. Le pregunta a María Fernanda González, si, ¿en realidad un juez lee el caso cuando da un veredicto o se lo deja al secretario o secretaria?
Absolutamente, somos una simbiosis, digamos, cada uno tiene su función, y lo hablo con conocimiento de causa porque tengo 20 años y me tocó ser desde abajo secretaria oficial, etcétera, y hasta juez. Todos lo leemos, todos. El equipo es eso, un equipo, somos de engranajes distintos. El secretario da cuenta con las constancias que existen en el expediente, lo platicamos y de esa manera perfilamos de manera conjunta el sentido de la resolución. Desde luego, su trabajo, el trabajo de los secretarios es perfilar, redactarlo, pero el trabajo de la persona juzgadora es revisarlo, que el proyecto que nos proponen efectivamente coincida con el expediente y que sea acorde con el criterio jurídico que el juez o la jueza sea la que va a asumir, porque la firma es de la persona juzgadora y las consecuencias jurídicas, legales, éticas y de impacto político serán a cargo de la persona juzgadora. Por eso la importancia de la firma que va con la persona juzgadora.
Sí. Me voy rápido con el resto de la participación del auditorio, es mucho, así es de que algunas se quedarán pendientes. María García dice, ojalá vean cuántos expedientes están rezagados y si hace negocios con ellos o no, ojalá que investiguen esta situación. Claudia Elías dice, es obvio que los que están en contra de esta elección son los delincuentes, los empresarios y los políticos corruptos. Antonio López, me gustaría escuchar una autocrítica a la forma actual de impartir justicia. Y Aurora Avaroa dice que la intención del gobierno es imponerse y acabar con nuestras libertades, por eso muchos no iremos a votar. ¿Alguna conclusión, jueza, de este proceso electoral? Ojalá que tengamos más adelante oportunidad de hablar de nueva cuenta una vez que a partir del 10 de junio se conozcan los resultados.
Sí, la conclusión, Griselda, desde el eje de la independencia judicial es que esta reforma pues sigue siendo un ataque a la independencia y nos despoja de todo ese derecho que teníamos las y los ciudadanos a contar con juezas y jueces independientes. Y dos, desde la perspectiva ciudadana y votar o no votar, por supuesto que el llamado siempre es a votar porque teníamos todas las garantías de fiabilidad y certeza. Hoy día la preocupación con este mecanismo de sufragio es que nos están también despojando de toda garantía ciudadana. No existirán casillas suficientes en el país por falta de presupuesto. No existirá un conteo ciudadano con una acta realizada como la solíamos hacer ese día al final de la jornada y la pegábamos en la casilla electoral. No existirá un conteo rápido como lo teníamos. El conteo será puerta cerrada en el INE 10 días después. Las boletas que no se utilicen no se destruirán. Podrán hacer lo que quieran con esas boletas. Si vas y anulas tu voto, no se contará como voto anulado, porque así ajustaron la normativa, etcétera. Nos han despojado de toda garantía ciudadana que teníamos para generar pruebas espejo el día de la elección. No tendremos la manera ciudadana para acreditar que, primero, cuál fue el porcentaje real de participación de los ciudadanos, y segundo, cuál fue el voto efectivo de la ciudadanía. No tendremos pruebas para llevarlos a los tribunales electorales. Entonces, nos piden que vayamos a votar con como un ejercicio de fe ciega ciudadana, cuando no tendremos ninguna posibilidad real probatoria para impugnar ante el tribunal electoral. Entonces, es justo ahí lo grave, que si no alzamos la voz como ciudadanía ante este mecanismo fraudulento, será el estándar electoral que nos colocarán de aquí en adelante. Entonces, ojo aquí para el 27, para cualquier cargo electoral, no hablo de elecciones eventuales judiciales, para cualquier cargo, gobernaturas, legislaturas, municipalidades, impondrán, si ven que la ciudadanía no reaccionamos ante este grave retroceso democrático en el ejercicio del sufragio, pues nos impondrán este mismo estándar mínimo de cero garantías para las elecciones siguientes. Entonces, de ahí la importancia de ciudadana, de que sí, sigamos alzando la voz, sigamos haciendo actos de resistencia y de manifestarle al gobierno que no estamos de acuerdo con esta regresión democrática.
Dice que los votos nulos se suman a la mayoría, ¿o qué pasa con ellos?
Así es, lo que pasa es que la normativa antes, si tú vas y tachas tu boleta o dices no estoy de acuerdo, se consideraba como haber voto anulado. No, ahora quitaron ese tecnicismo en ese sentido y se consideraba simplemente como participación ciudadana, punto. Ajá. Pero lo grave aquí es que como no habrá observadores de cada digamos aspirante, pues no habrá manera de contrariar lo que el INE diga al respecto, ni siquiera el porcentaje ciudadano. El porcentaje que va a votar será lo que el INE diga que sea.
Y la ciudadanía, si dice no el 30,
manera de contrariar.
¿Cómo lo contrarresta, no? Si dice ¿cómo? El 40,
no,
¿cómo? Bien. Pues, jueza, le agradecemos mucho la participación esta mañana en Radio Metrópoli, el auditorio en Guadalajara de Notisistema. Y bueno, mucha suerte. Ya estaremos hablando de lo que sucederá el próximo domingo.
Así es, Griselda. Yo les agradezco a ustedes el espacio, a ti y a tu público. Y pues seguimos pendientes. Los invito también a que acudamos a la marcha del domingo.
Bien. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenos días. Es la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal. Usted puede escuchar la entrevista completa en la página web notisistema.com.